dedicadas a responder sus necesidades.
Esta iniciativa fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas en el 1993.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque, cuida nuestras cuencas, cuida nuestras presas. EGEIR, la energía sostenible del país.
Clasificación A, para toda la familia.
Saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias de verdad por darnos ese privilegio. Llegamos a ustedes a través de Teleradio América para todo el mundo, con todas las disponibilidades de las plataformas digitales. Estamos ya en la IA. ¿Así que se llaman ahora? La IA. Inteligencia artificial, así que ya ustedes saben. Saludo, camarada Abinader.
Gracias, camarada Orión. Déjeme darle, estrecharle la mano.
Me alegro.
Estoy al lado del maestro.
No, qué va. Se está acercando la más rápido de lo que uno piensa, las Navidades. Ya la Policía Nacional o el gobierno, en sentido general, acaban de lanzar un operativo que se llama Operativo Navidad con Garantía de Paz 2.0. Hoy el presidente encabezó en la explanada de la Policía Nacional ese. Dicen que van a como varios miles más de policía van a estar en las calles. Ese es un activo que el gobierno debería ayudar a garantizar en Navidad. La gente también tiene que tomar sus previsiones. Siempre yo no he entendido nunca por qué tantos dominicanos que cobran el doble sueldo se lo ajustan en un bolsillo, van y lo cambian, pudiendo utilizar su propia tarjeta de débito para ir sacando poco a poco. Poquito lo sacan poco. De un cantazo. Entonces salen del banco por la avenida contando. Y ya tú sabes cómo están
los ladrones. Dándole grasa.
Y van a cualquier sitio y sacan el follo de papeleta porque quieren que lo vean. Para coger 100 pesos. Pagan con 100 pesos. Señor, no ande con tanto dinero en la calle. Tanto dinero no es mucho. No quiero yo decir que es mucho, sino con todo el dinero disponible que usted tiene. Para toda la parte, en el bolsillo, en la cartera, déjense de eso, las señoras también en su cartera. Ya los ladrones se arreglan en estos días para también tener su doble sueldo y su ingreso extra. Y es a base de lo que roban, pura y simple, y lo que matan y atracan, peor todavía. Así que eso es la seguridad, se pone como el tema que el gobierno ha puesto en esta semana.
Y qué bueno, porque realmente una de las grandes preocupaciones de los sectores de la población y las zonas barriales, eso, donde llega el dinerito, llega un poquito de movilidad de recursos. La gente con todo eso siente que el tema de la seguridad sigue siendo una deuda para el gobierno y para el Estado Dominicano en términos de política de seguridad y de seguridad pública. Y entonces obligatoriamente nosotros ojalá pudiéramos tener una festividades navideñas realmente en armonía con la familia, con el primo, con la hermana, con todos. Y entonces yo pienso que el gobierno debe hacer todos esos esfuerzos, sobre todo la amiga suya, la ministra. La querida Farideh Saraful.
Dice que bajó
la delincuencia.
La criminalidad en un 32%.
¿Pero cómo va a bajar tanto?
Y que los crímenes fueron 9 puntos y algo homicidio por cada 100.000 habitantes, lo cual dice que es lo más bajo.
Es la tasa más baja.
La tasa más baja en el último decenio. Bueno, hay una cosa que nosotros como comunicadores, ella es una comunicadora, deberíamos también resaltar. La impresión es tanto como la realidad en esos aspectos. O sea, tú no me puedes decir solo, mira, es un 9 punto, qué sé yo, cuánto por ciento de homicidio por cada 100.000 habitantes, cuando todavía la percepción que tiene la gente de que si sale después de las 7 de la noche puede tener un problema en el barrio, lo pueden matar, lo pueden atracar. Entonces, no, las estadísticas son, yo no digo que no sean ciertas, pero también la percepción de la gente. Llegará el momento en que la gente diga, no, yo salgo y no hay problema, mi barrio está tranquilo, mi zona. Pero mientras, al día de hoy, con todo lo que se diga y toda esto de la reformulación de la Policía Nacional, al día de hoy, en la mayoría de los barrios populares y o sectores residenciales, prevalece el temor de que si se sale hay problema. Hay que le puedo hacer de todo si tú vas a caminar por un barrio, por un sector residencial y sean los barrios populares. Yo no sé por qué no se entiende eso.
Sí, y debe de entenderse, y qué bueno que el tema policial en la calle es importantísimo. La presión de la policía y esas jipetas y esa camioneta vestida de civil, o sea que no se conoce, ese patrullaje fuera en las avenidas, en las cosas, es importantísimo. Porque son la gente que está mirando, la uniformada por un lado haciendo su trabajo de patrullaje normales y los otros chequeando movimientos raros, eso da cierta proximidad.
Y los policías motorizados.
Los policías motorizados, la patrulla motorizada, pero lo otro también es un asunto que lamentablemente el gobierno disminuyó o quitó. Era el hecho, Orión, de que anteriormente habían en las principales intersecciones, patrulla mixta del ejército, la fuerza aérea, la marina y la policía. No solo en retenes, sino en puntos. La Máximo Gómez con 27, o en la Kennedy con Gómez, o sea, en muchísimos sitios. la gente también se siente segura cuando va recorriendo una parte y tú ves a policía y tú dices, bueno, voy a la Plaza de la Salud, o voy al Begotier, voy aquí, o voy a cualquier hospital, en el puente de la 17, en el puente... Si ese patrullaje se mantuviera, además de los otros que están insertos, entonces la presión sobre la delincuencia, sobre que quien va a delinquir, fuera superior, fuera suprema.
Sí, que esos patrullajes incluyan los centros comerciales, las avenidas más concurridas, Avenida Duarte, Avenida Mella, en Santiago, la zona de comerciales, los mercados, para ver si disminuimos los atracos, los asaltos, los
y robos como dice agravados. Como dice su amigo, la policía está haciendo su trabajo, dice Diego Pesqueira. Nuestro
buen
amigo.
Buen amigo, sí. Miren, he de resaltar en el día de hoy la comparecencia ayer al mediodía de la embajadora de los Estados Unidos, Lee Campos, ante la Cámara Americana de Comercio, que tiene ya su encuentro anual con motivo del Día de Acción de Gracias.
Sí.
Y a mí me llamó gratamente la atención los planteamientos de la embajadora, porque por lo menos es una reiteración de lo que parece ha adoptado la administración del presidente Trump, es decir, reconocer que nosotros tenemos un problema con Haití en términos de seguridad, que la República Dominicana, y es verdad, y esto tenemos nosotros que ser un poco honrados en decirlo, que la administración anterior pretendió obligar a la República Dominicana a ser el recipiente de la migración haitiana disfrazada de refugiados. Eso fue lo que motivó que el presidente Luis Abinader en la conferencia, en la cumbre de las Américas en Los Ángeles,
sí,
cuando le presentaron el documento que decía Centroamérica vía de paso, yo que las obligaciones que tenían como vía de paso, que qué podían hacer, que habilitar, que acompañar a los
querían pasarle un pan con mantequilla,
sí,
al presidente.
Entonces, por un lado, y la República Dominicana como receptor de migración, así decía el título, receptor de migración. Entonces, República Dominicana se compromete a consolidar espacio para la migración que incluye centro de refugio. Y cuando el presidente comenzó, ay, espérate, dijo, no, mire, yo me lo voy a llevar para mi casa.
Cuando allá yo estudie.
Allá yo le mando, todavía lo están esperando, todavía lo están esperando. Entonces, eso sí, y cuando los organismos de Washington, todos los informes del Departamento de Estado, estaban siempre hablando de apatridia, de violaciones a los derechos de dominicanos,
nacidos aquí, indocumentados,
de dominicanos negros y de dominicanos de origen haitiano nacidos aquí, etcétera, y que tenían como una campaña reputacional contra la República Dominicana. Bueno, esta señora embajadora, a mí particularmente te voy a decir, hasta este momento que estoy hablando me simpatiza. ¿Por qué? ¿Por qué referente tú tienes? ¿Tú te acuerdas de la piscina de la residencia del embajador, donde por poco se ahoga con la gente, porque cuando tiraron la prensa fue a tirarle fotos, se metieron? Entonces estaban con el embajador y su señor esposo. ¡Ay, ay, aquí está el mundo! Y la bandera esta multicolor, sí, puesta sobre la embajada. Y este señor llegó al colmo de ir personalmente a un sitio a cancelarle la visa a un funcionario del Estado, porque el funcionario, en este caso era el presidente de la Junta Central Electoral, se negó a violar las leyes nacionales referido a quién debe estar en el registro civil y quién debe, por tanto, portar una cédula como dominicano. Y él nada, él fue y mandó a su gente, no, usted tiene... Y tratando de desconsiderarlo y humillarlo por una razón de Estado en la República Dominicana.
Legítima incluso.
No por un comportamiento de naturaleza personal, de violación a normas, qué sé yo, internacionales del funcionario que se trata, sino porque él estaba cumpliendo con una normativa nacional. Y eso nosotros lo vimos. Y,
sí, claro.
Y gran parte de la prensa se quedó callada respecto a
no
eso.
No dijo nada de eso.
Y otros le decían, ¡ey, le quitaron la visa! ¡Ey!
Y todavía lo están promocionando. Entonces, ahora lo están promocionando.
No, así no, ahora con este embajador le dicen, no, nosotros, Estados Unidos reconoce que Haití representa un peligro para la seguridad interior de los Estados Unidos, la situación haitiana, no Haití. Y por tanto, va a colaborar en disminuir eso. Yo no sé cómo, porque en Haití también hay una embajada americana y hay un embajador acreditado. Aquí era que no acreditaban embajador. Y entonces, qué bueno que entiendan eso, porque eso nos ayuda la mitad del camino, tanto que la República Dominicana está diciendo, señores, Haití, nosotros no nos podemos hacer cargo de Haití. Entonces usted no puede decir que la franja de 5.000 kilómetros de México, de frontera con Estados Unidos, es un problema para la seguridad interior de Estados Unidos, y negar que los 392 kilómetros terrestres lineales de frontera con Haití no representan un peligro para la República Dominicana.
Y sobre todo, Orión, con una situación muy especial, nosotros hemos sido el ángel de Haití, el ángel, el proveedor,
el sirineo.
Lo llevamos por los brazos y aquí atrás también, no hay ningún problema. Pero qué bueno que la señora embajadora Lee Campos haya hecho la observación, porque la situación de Haití, y no es por los haitianos como tú decías, no, la situación de Haití es que está colapsada en sus instituciones, y además de que está colapsada en instituciones, dirigida por bandas que se atrevieron incluso a dispararle hasta un avión, que cuando ellos quieren, ellos cercan el tema del combustible, los aeropuertos, toman las aduanas, o sea, Haití no tiene equilibrio, o sea, no tiene fuerzas organizadas, no tiene gobierno propiamente elegido, desde hace mucho tiempo quieren hacer elecciones, el país está colapsado totalmente. Y en estos días, hace 2 o 3 semanas, Orión, me llamó la atención, y ojo con eso, en la República Dominicana, que el ministro de Defensa, que yo no sabía que Haití tenía ministro de Defensa, en esta situación, anteriormente sí, porque es un país parlamentario, de parlamento. Y ha anunciado que Haití está reorganizando su ejército. ¿Con quién va a reorganizar?
No, pero ya tenía un...
No,
ahora, después, hace un tiempo que lo reorganizó, ahora lo mencionan otra vez. Pero tú sabes que Haití vive de un nacionalismo interno y de un pedigüeñerismo externo.
Pero por
internamente se hacen la víctima, ay sí, yo me refiero a los gobiernos.
A los gobiernos.
Que son a su vez la claque que han creado las bandas.
Sí, para proteger sus propiedades.
Sí, porque cada elemento de eso tiene su propio puerto de cabotaje, su propio, donde entra todo su contrabando, algunos manejan drogas, por ejemplo, Estados Unidos le ha cancelado.
Lo ha dicho muchas veces.
Entonces, nada, pero volviendo al tema de la embajadora, nos alegra que lean el discurso completo, desde que es muy cristiana, desde que le teme a Dios, desde que va a ir al Central Romana a establecer si es verdad que ahí había trata de personas, esclavitud laboral, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro. Pero
ahora,
el elemento fundamental es, nosotros respaldamos la política de República Dominicana respecto al tema haitiano. Yo con eso me complace mucho, porque óyeme, cada rato ahí desde Estados Unidos con nosotros.
Que no se reconoce nada.
Mira, cuando yo fui funcionario de CEDOPE hace más de...
40 años, 30 años.
No, 20 y tanto, casi 30 años. Fue en el 1993, por ahí.
Hace mucho, creo, entonces.
Aquí vinieron dos funcionarios, del cual yo no me acuerdo, pero eran de origen estadounidense y europeo. Vino una comisión, pues. Y tú sabes lo que nos dijeron, dos cosas que yo no se me olvidaron jamás. Me dijeron, ¿para qué ustedes tienen una moneda? No tiene sentido, ustedes son un país muy pequeño.
Hagan una con Haití.
No, ustedes lo que tienen que dolarizar la economía. Lo dije en una reunión de alto nivel de nosotros. Y la otra era, ¿por qué? De que esta pequeña isla dividida en dos, ¿cuál es la razón? Eso choca contra... Y yo tuve que pararme y decirle cuatro cosas. Primero decirle lo que es la historia y por qué ocurrió eso. Y luego decirle, ustedes vinieron aquí en función de procónsules, ustedes vinieron a promover el desarrollo de la República Dominicana a través de las exportaciones. No, que sí. Entonces, eso fue en el centenario.
92. El quinto centenario.
Fue como ese motivo que Europa estaba y nosotros estábamos, acuérdate.
Y eso, que ellos fue que pergaron ese problema.
Nosotros estábamos pugnando por entrar al convenio de Lomé.
Sí,
donde
sí.
Muchos de la comunidad del
Recuerdo
Caricón
el encuentro
se oponían.
Hacia Caribe y Pacífico.
Sí. No, el acuerdo de Lomé es un acuerdo mediante el cual era de desgravación arancelaria, que todos los países que eran colonias europeas, que llegaron a ser colonias europeas, tuvieran libre de impuesto el ingreso a la comunidad, al mercado europeo.
Al común europeo.
Y entonces, fíjate, en esa oportunidad. Bueno, pero yo lo traigo esto a colación para decirle que hace mucho. Usted vive Europa antes, había que decir Dominican, para que no nos confundieran con Dominica, la islita sí, del Caribe. Y segundo era, bueno, no somos nadie. Hoy somos una economía pujante en América Latina, 40 años después de estar creciendo al 5% promedio del Producto Interno Bruto, en medio de abyecta desigualdad, pero creciendo la economía y el producto. Hoy somos una economía que nos toman en cuenta y somos mercado para la inversión importante para las grandes potencias. Entonces, que nos respeten por fin, que venga un embajador y diga eso, nos complace mucho. Yo, con todo y que tenga su ínfula imperial o de procónsul, me complace que ese tema nodal de la economía, de la vida dominicana, de la seguridad nacional, ella lo reconozca, magnífico y extraordinario. Veremos a ver qué hay del dicho al hecho.
Así es, yo pienso lo mismo que usted, porque nos hemos cansado de recibir el látigo y los informes del Departamento de Estado de Estados Unidos y de sus distintas agencias de derechos humanos sobre temas que conciernen a la nacionalidad, que República Dominicana siempre se ha mantenido abierta a ti, Orión.
Sí. Mira, yo tengo un tema que es para mañana y quisiera ponerlo contigo porque quiero oír también tu opinión para rajatabla, pero lo voy a adelantar hoy. Es una combinación de lo que está pasando en el mundo. Ya yo te dije en programas anteriores que es muy común que en todos los informes internacionales digan el incierto entorno internacional, la incertidumbre internacional. Pero hoy, yo quiero señalar que yo no había visto en mi vida profesional tanta incertidumbre respecto a la paz mundial. Si tú te vas a la reunión buscando un cese de hostilidades entre Rusia y Ucrania, la reunión de enviados de Estados Unidos, hablar con Putin y Putin ahí. ¿Qué salió de esa reunión? Primero Putin dijo, no, eso es inaceptable, muchas de las propuestas que se hacen, inaceptable. Y acusa a Europa de estar incidiendo en promover la guerra y no la paz.
Sí, sí.
Entonces Putin dice,
y saboteando ese acuerdo de manera frontal.
Sí, entonces Putin dice, yo quiero decir ahora mismo que si Europa quiere la guerra, en este mismo momento ya yo le anuncio que Rusia está preparada para la guerra. Una expresión de
una advertencia. Verdad,
no, pero una expresión fuerte desde el punto de vista, porque Europa, ciertamente Europa quiere que se produzca una derrota estratégica
de Rusia
en el conflicto de Rusia y Ucrania contra Rusia. Y Rusia le dice, ya Rusia no está viendo a Ucrania como nada. Ya Rusia dice, no es Ucrania, es Europa. Porque lo último que quiere es tomar todo el dinero que le han
congelado
de los activos rusos y se lo están repartiendo. Incluso el presidente Trump dice, mira, nosotros hay que buscarnos 100 mil millones para...
De lo que se nos debe por armas que mandamos a Ucrania.
Entonces dice en Bruselas, que es la sede del gobierno europeo, comunitario, le dice, tenemos la opción es tomar el dinero ruso para financiar la guerra en Ucrania.
Sí.
Entonces Rusia ya, oye, si tú ves a cuando enfocan a Putin,
lo vi esta madrugada lo de Putin,
y él dice, no, es evidente que Europa quiere la guerra, y nosotros decimos que Rusia está preparada hoy mismo para la guerra.
Cuando si quieren entrar.
Es decir, cuando tú le dices a un tipo, mira, ¿qué es lo que tú quieres? Para adelante, ahora mismo, vamos a fajarnos ahora mismo si tú quieres. Eso es lo que le acaba de decir, número uno. Número dos, yo no había visto una reunión de gabinete, que es el último de este año en la Casa Blanca, tan sombrío como el que se efectuó ayer, con mala palabra, con cosas.
Muy fuerte.
Con un el ministro de guerra, que se le dice ahora, el ministro de guerra de Estados Unidos, prácticamente admitiendo que mandó a rematar a los sobrevivientes de una yola. A él se le están culpando ahora a un oficial de... No le están culpando. Le llevaron la responsabilidad a un oficial del Pentágono. No, ese oficial fue el que dio la orden. Le tiraron un bombardeo a una yola, ¿verdad? Quedaron de 11 personas, quedaron dos sobrevivientes. Por la cámara y todo, o sea, lo vieron. y vuelve y tírale otro para que se mueran todos ahí. Entonces, en esa reunión, al lado del presidente, el ministro de Guerra dijo, nosotros cumplimos con rematarlo, porque todo el que traiga droga y envenena a los Estados Unidos tiene que ir al fondo del mar. Oye, o sea, es un lenguaje. Entonces, ¿qué dice el presidente?
Cuando
el presidente va a parar, vamos también, me han dicho que Colombia tiene...
Tiene
laboratorio y fabrica, todo ese mundo lo sabe desde todo, porque todos nosotros sabemos, Colombia, Perú y desde Bolivia
Ecuador
son
la meca de
la droga.
Del
entonces,
tema
dicen,
de la droga.
Me han dicho eso. Y ellos entonces se hacen objeto de nuestros ataques militares. Le responde el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y le dice, si usted no ataca, se declara la guerra. No despierte al jaguar.
¿Cuántas preocupaciones?
Muy pronto vamos a atacar a Venezuela. Pero tú quieres más incertidumbre que esa al cerrar el año. Tú quieres que nosotros estemos más incertidumbre. Un país que tiene el 80-85% de todo lo que genera su riqueza, que somos nosotros, proviene de los Estados Unidos. Y tú piensas, mira, eso es un tema para nosotros que debería ser preocupante, y eso
altamente preocupante, Rubén.
Entonces lo único que yo te vinculo a eso es con nosotros mismos, los periodistas. A mí me apena mucho ver a los periodistas, todos nosotros, incluyéndonos tú y yo, para que no crean que estamos saliendo del problema, apeltrechados en distintas formas de que nosotros creemos que somos el ombligo de todo lo que se debe o no se debe hacer en la República Dominicana. Y tenemos un grupismo terrible, una parte importante de ello basado en la extorsión y el chantaje. Entonces no estamos informando debidamente a la población. No crea, la población pone a uno y encuentra a uno que tiene cuatro malas palabras y está de este lado y le dice a los otros, ¡toma, malditos ladrones, qué sé yo qué! Pero está respondiendo a este. Entonces te va del otro lado, exactamente igual. Estamos usando adjetivos.
Son los carteles,
Carteles
de la comunicación.
Te fuiste duro, pero es verdad.
Sí, lamentablemente es así.
Verdad. Entonces, gente como tú y como yo, que somos periodistas, nacidos en una redacción de periódico y de radio y de televisión, nosotros llevamos el periodismo en la sangre. Cuando tú te sientes y ves, tú le dices, ¿qué argumento? Nada, que tú le estás diciendo ladrón. Uno no reconoce ni nada bueno de lo que haga el gobierno. Otro, todo lo que hace el gobierno está bien. Y no está bien, está bien y mejor si fuera necesario. Y otro de la oposición
que no reconoce nada.
Pero te voy a decir una cosa, no son periodistas la mayoría.
No.
Ahí te dejo para que entienda por qué mi preocupación. Oye, en este mundo tenemos demasiado peligro, tenemos una economía que se puede desestabilizar.
Hay mucho
peligro, a consecuencia
del
difícil entorno internacional. Y nosotros estamos hablando como una cooperativa de ignorantes.
Sin informaciones y con todo ese sesgo de manipulación del contenido que se lleva a la gente.
Y sin capacidad de conceptualizar, te lo voy a decir, por utilizar la expresión de un líder por ahí.
¿Conceptualizamos o no conceptualizamos? Mira, creo que tú has puesto un tema sumamente importante. Y quizá por gracia, esta mañana muy temprano, vi una declaración del secretario de Estado norteamericano. El secretario de Estado es el jefe de la diplomacia norteamericana. Aunque el presidente es el líder, ¿verdad? Pero el secretario de Estado es el que lleva la parte operativa. Marco Rubio, de origen cubano, dijo que a pesar de la postura, lo vi en CNN en español, que a pesar de la postura que tiene el presidente Donald Trump y que tiene el Pentágono de que se ataque a Venezuela, él plantea que hay que negociar. Lo planteó, extrañamente vi eso, porque dijo que él le estaba pidiendo al presidente, míralo aquí a Marco Rubio, él le estaba pidiendo al presidente Donald Trump que le den la oportunidad todavía a Venezuela para negociar. Y eso es importantísimo porque abre un compás. Pero en esa retórica del Pentágono y de la presidencia de Estados Unidos está el tema de Colombia y está el tema de Ucrania. Por cierto, el Papa León XIV, León XIV, perdón, León XIV dijo en Turquía, y ha vuelto a repetirlo, que el mundo está al borde de una tercera guerra mundial. Y entonces dijo que los actores políticos, militares, económicos, que intervienen en la guerra, deberían disipar un poquito la situación. Y esta mañana, y lo dijo en español, esta mañana habló para CNN, habló en el avión del Vaticano, el avión que lo traslada de un lado a otro, decía que el gobierno norteamericano debería evitar una escalada con Venezuela, porque una escalada con Venezuela no se sabe dónde termina. Y además la gente de Venezuela, la oposición venezolana, debe entender que no porque Estados Unidos diga que va a llevar la democracia, ahí llegó el fin de la guerra. Hay que ver todo lo que ha pasado en Medio Oriente con los países donde Estados Unidos y su alianza de la OTAN han entrado en guerra. Esos países, más de 1 millón de personas han muerto en Irak, en Libia, están desarticulados completamente. Y ojalá que el presidente Donald Trump, Orión, siga con lo que fue su propuesta inicial, de que no abrir más guerra en el mundo, y las que están, tenerlo en la agenda para disiparla, para disminuirla, independientemente de que hayan algunos actores, en el caso de Medio Oriente, que no entienden eso, como es el señor Benjamín Netanyahu.
Lo que pasa, el presidente Trump dijo que la idea es atacar, matar. No dijo matar, pero dijo esos hijos de perra. Bien, lo que pasa es que cuando tira el cañonazo, el misil que pueda ir a un objetivo específico, seguramente van a morir mucha gente que no son hijos de perras.
Que no tiene nada
y
que ver.
Y van a tener una reacción de mucha gente que no son hijos de perra, pero que defienden a su lar, a su país, y vamos a tener problemas. Pero eso se va a reflejar en la economía dominicana. Y yo hablo muy, muy de insularmente, para que entiendan aquí que nosotros tenemos que tener una participación como periodista. Yo creo que los periodistas de verdad no están haciendo su trabajo, pero los comunicadores y los influencers que están ignorantes,
que no saben de nada,
ignorantes,
absolutamente,
entonces
nada,
tienen también que adecuarse. Mira, con inteligencia artificial le dice ahora todo lo que usted quiera saber, tema de Venezuela, háganlo para que no dañe, porque entonces esos influencers tienen mucho auditorio, más que nosotros, más que cualquier periodista lo tiene. Entonces están envenenando la posibilidad de que la sociedad dominicana tenga entendimientos estratégicos a largo plazo sobre temas como educación, como salud, sobre temas como la economía en sentido general. Señores, solo con que dos o tres de los commodities se disparen, petróleo, fertilizante,
el gas, en
sentido general los combustibles, nosotros que tenemos una importación de combustibles ya procesado, que son más caros, ¿cómo se llama esto? Maíz y otras cosas, que tengamos nosotros
la soya
y me falta uno, ¿sí?
sorgo,
soya y el otro que se hace pan y cosas,
trigo,
nosotros eso se aumenta y la inflación en la República Dominicana sube al menos 1 o 2 puntos en un momento de
crisis mundial.
Para empezar. Entonces no juguemos con eso, pónganos a pensar. No, fulano, un ladronazo, parencejo. Déjense de esas payasadas y no abusen de una sociedad que merece un mejor trato informativo. Vámonos a un cambio.
Ahora, el bateador se prepara con 2 outs.
¿Hola?
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario,
ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país.
Gobierno de la República Dominicana.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Muy bien, señores, agregando nada más para el tema anterior, para que ustedes vean, e incluso al tema de la señora embajadora. Estados Unidos suspende el proceso de residencia y ciudadanía a migrantes de Haití, tomen el nombre de Haití, Venezuela y Cuba. Lógicamente que Haití representa una presión, un riesgo, no es que así, riesgo de desenfreno migratorio hacia la República Dominicana. No hay para dónde ir ya. O sea, estamos hablando crisis de gente que podría conseguir una visado de Estados Unidos. Se quedan, es verdad. Pero ya no le van a dar visa, ni le van a tramitar residencia. Entonces, ¿se van a quedar en Haití? No, entonces van a tramitar su residencia para República Dominicana. O se irán a otros países, es posible. Pero estamos hablando de 10 millones de haitianos que no tienen para dónde ir. Y que no se van a tirar al mar. Eso es importante que lo sepa. Nos apena mucho lo de Cuba, que era los disidentes cubanos o los inmigrantes, porque eran migrantes por razones económicas. Eran recibidos, acuérdate, los pies mojados.
Sí, sí, sí.
Si tocaban.
Desde el Mariel, ¿tú te recuerdas?
Si tocaban los callos de la Florida.
Ya tenían ya asegurado.
Ya un abogado venía, lo certificaba con, mira, aquí puso la mano, ya está mojado, vino por agua, ya tenía residencia segura, asilo.
Condición incluso de privilegio en ese aspecto, por el tema político.
Al haitiano lo fumigaban, a los grupos de haitianos,
y lo devolvían.
En el próximo, pero inmediatamente, no lo dejaban mirar a la...
La costa norteamericana.
No, ahí sí, si no era para atrás otra vez. Y al haitiano le daban té caliente al cubano para que se... Sí. Y entonces viene un abogado, sus parientes...
Recuérdate que ahí también estaba aquel prestigioso cubano enemigo de la Revolución Cubana por mucho, pero por mucho, el señor Mascanosa, ¿lo recuerdan? Uh-huh. Estuvo aquí en República Dominicana, pero que era el jefe de un imperio en Estados Unidos, en Miami, además. Sí. Miami es de los cubanos.
Se le quitó todas las ventajas que tenían jurídicas en Estados Unidos a 350,000 haitianos. 150,000 haitianos son y 350,000 venezolanos. Quiere decir que están ya en condiciones de ser deportados. Te digo, la cosa no es tan fácil. Miremos bien, no es tan fácil la situación como la estamos nosotros.
Y en algunos casos, Orión, penosamente, porque como nosotros siempre decimos, Estados Unidos...
Bueno, te interrumpo. El presidente Trump mandó 100 agentes de ICE. Lo mandó hacia Minnesota, las ciudades gemelas, para deportar a los somalíes que están allá, a lo que calificó de basura. Son basuras que viven quejándose. Y el gobernador de Minnesota y el alcalde, el gobernador dijo que van a proteger a ellos, a los somalíes.
Sí.
Y el alcalde dijo que la policía no va a participar en eso. Son 100 oficiales en adición a los que están en Minnesota. A sacar específicamente a los somalíes que están ahí, que es el congregado migratorio más grande que tiene Somalia en cualquier parte del mundo, en esa ciudad.
Diría que siguiendo ese caso del el alcalde o el gobernador, el gobernador de Los Ángeles, ¿verdad? Uh-huh. Gavin Newsom, que le dijo, bueno, ustedes pueden, le dijo al presidente Donald Trump, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, retirar los fondos federales que le corresponden, pero nosotros le damos más a ustedes que lo que ustedes tienen que darnos nosotros. O sea, toda la riqueza está aquí en Los Ángeles.
Es muy difícil. Mira, cuando comiencen, así como le dijeron a los somalíes, le van a decir en la Florida, que es el conglomerado más grande que hay de haitianos, es en la Florida, le van a decir, vayan, sáquenme a todos los haitianos que estén ahí. Sí. Porque no son haitianos residentes, son haitianos que estaban amparados
bajo acuerdo de protección
de refugiados, y estamos hablando de 150,000. Pon tú que se lleven 30,000-40,000 haitianos para Haití, ¿qué tú piensas que va a ser? Es una presión que va a tener Haití muy fuerte,
demasiado fuerte.
Entonces, de eso es que estamos hablando. Entonces, cuando yo veo esta gente hablando, te ponen el disparate. Por ejemplo, una marcha contra el alto costo de la vida, que sé yo cuánto, que hizo la Fuerza del Pueblo. Desde el punto de vista político, te interrumpí, perdóname.
No.
Desde el punto de vista político quedó como un gran acto. Cuando nosotros, yo creo que tú estabas aquí, dijimos, bueno, lo único que tiene que hacer los otros es hacer otra.
Y
que lo supere, porque es, y dije, eso es la democracia. Ah, no, ahora comenzamos que si fue un proselitismo, que no fue, discutan por ahí. Nosotros tenemos demasiados problemas para
agregarle otro.
No, para nosotros ponernos a decir que si el señor se puso una cachucha verde que decía
una tontería,
o si que habló que tal cosa, o que si se refirió a los aguacates, que tal. Bueno, ¿y qué hacemos yo? ¿Y ahora qué yo hago? ¿A que me pongan de mojiganga a mí? No, eso fue una marcha que dicen lo que la vieron, que fue grande.
Sí, o sea, después, realmente es el cierre más importante de la Fuerza del Pueblo y del expresidente Leonel Fernández, que culmina una actividad de esa naturaleza de esa forma.
Que quiso posicionar su partido.
Claro,
bueno, pues entonces Danilo dice, bueno, nosotros todavía queda tiempo,
Claro.
Pueden hacerlo antes que termine el año, miren a ver, el gobierno.
Y agregarle a eso que tú estás diciendo, el hecho de que parecería que la Junta Central Electoral, bueno, no siempre respeta a su cuerpo de magistrado, y eso son amigos de uno, de manera personal y eso. Pero la Junta, a veces uno dice, bueno, y es que no tienen trabajo. No, que no tienen agenda. ¿Cuál es la agenda? Porque hay demasiado tema. A la Junta debería más preocuparle, Orión, preocuparle para la sanidad de la comunidad política, del sistema de partido en la República Dominicana. Todos esos operativos que está haciendo la DEA aquí, llevándose un paquete de gente fuera del país. Que esa situación, en el caso del Partido Oficial, del Partido Revolucionario Moderno, esa situación debería de preocuparle más, porque es un elemento transversal para toda la comunidad política. Y debería preocuparse la Junta Central Electoral, preocuparse altamente con el tema de la infiltración del dinero en la partidocracia dominicana, que desde hace mucho se viene diciendo, párenlo ahí, cuidado. Entonces, yo pienso que es mucho más importante lo que pueda decir la Junta Central Electoral sobre lo que está ocurriendo en la República Dominicana, que tiene una situación de amenaza, y que eso trasciende, Orión, el tema, mira, de los partidos y la bandera. Eso trasciende, pero es un tema grave.
Mira, Doco, la Junta se cura en salud, digo yo, porque manda ese un auto de intimidación.
Yo sé por qué tú vas a decir que se cura en salud.
No, se cura en salud porque del otro lado iban, ya tú sabes. Entonces, le da oportunidad al partido Fuerza del Pueblo a que le mandara 12 páginas en otro acto de intimación, diciéndole, no es verdad y nosotros lo estamos intimando a que ustedes quiten eso. El otro intimó a decir, no vuelvan a repetir eso, y el otro intimó, bueno, ya. Son como procesos jurídicos que... Bien o mal, ahora lo que yo no puedo hacer de un debate nacional es si una marcha que se fue por y que...
Pero que la estuvo anunciando varias semanas antes.
No, pero además es una marcha por contra el alto costo de la vida. Si es verdad o es mentira, tampoco estamos discutiendo eso. Sí. Lo que estamos discutiendo es por qué fue la marcha. ¿Y qué hizo el presidente Fernández? Comenzó a hablar
de economía.
Lo que él entendía que estaban aumentando. El arroz, qué sé yo, cuánto, la habichuela. Bueno, por... ahora después de eso, ahora si hubieran dicho fue un fracaso. Bueno, es un debate político, no te iba a decir, no,
fue la Junta buena. Entonces no notifica.
No notifica, bueno, no. Pero ¿qué resulta? Que lo que están hablando no es de fracaso, sino es de que si fue buen, si era pertinente o no. Ah, bueno, ya es otra cosa.
Ahora, y déjame decirte, Orión, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana le endosó su rechazo, el PLD le endosó su rechazo a la Junta, por esa notificación a la Fuerza del Pueblo, o sea, porque ellos también están en la mira. Pero también la Junta Central Electoral, uno no quiere que sea así, pero debemos ser horizontal en la medida. La Junta debe entonces mirar lo que está pasando en el PRM. El PRM tiene ¿cuántos candidatos? 10, por lo menos 5 activos.
En justicia, la Junta le llamó la atención.
No le llamó la atención, pero se lo llamó ahora, pero está bien. Pero
no, se lo llamó antes, primero.
Yo lo sé, pero tiene 5 o 10 candidatos todas las instituciones, con todo el
lo que tú sí tienes razón, ahí. Lo que tú sí tienes razón en decir que la Junta debía ser más activa o proactiva en el tema del dinero proveniente de actividades ilícitas que inundan a partidos. A la partidocracia, le dices tú, para nosotros, pues,
sí, para, bien. Para subsanar el tema.
Sí, pero tú sabes, y también vengo y te digo esto, ¿te acuerdas cuando el presidente firmó el acuerdo con el secretario de Guerra de Estados Unidos?
Sí.
Y yo te dije, mira, ahí no había nada que hacer. Entonces tú dices, oh, que la patria, que la soberanía, está bien.
No hay soberanía.
Está bien, pero yo, una cosa es la realidad y otra cosa es tu deseo de cómo sea la realidad. Si el presidente niega ese acuerdo, que le puso límite, va a vencer en abril.
No, yo te pregunto, en ese mismo comentario, perdón que te interrumpa, yo te pregunto, el presidente no tenía la posibilidad, porque el presidente no tiene un cañón, no tiene un M-16 al frente, de traspasar, por lo menos razonar, con las instituciones del Estado, de los tres poderes del Estado.
Él lo debió hacer y usted...
Con el Congreso.
Y repetimos la palabra, para curarse en salud.
Para curar, no, protegerse.
Al Congreso, probablemente, gobierna el Congreso, pero probablemente esa sea una resolución o una ley, qué sé yo cómo sería, una autorización. Una autorización que requeriría de una mayoría calificada, que no la tiene tan fácil el PRM.
No, pero el presidente...
Y ningún legislador, y muchos legisladores, de los aquí otros... no hablan como su comarca, pero los legisladores principales que tienen liderazgo y que quieren aspirar a posiciones más altas en el ámbito político, rechazarían. Entonces le quedaría un problema. Pero sí pudo haber consultado, por ejemplo, incluso un conjunto de abogados constitucionalistas,
claro.
Todos los cuales le iban a decir que sí, porque eso previamente se establece, ayúdame en esto,
claro,
yo necesito un documento base de gente calificada
que me legitime en la población, en el orden, en el país,
sí, pero que eso lo hubiera hecho Danilo Medina, eso lo hubiera hecho Leonel Fernández, yo te digo con todo respeto, sí. Y mayor distingancia, como dijo el legislador, lo hubieran hecho. Más le hubieran buscado la vuelta, que sí. El presidente.
Porque así él no, porque así Orión, el presidente no caía solo, él solo con la cuota de responsabilidad.
Él sí.
Porque uno no sabe qué va a pasar en todo eso.
Pero además, a él le dijeron: no, no, vamos en movimiento de tropas, de personal.
Inofensiva.
No, todo es tropa y todo eso es riesgoso. Ahora que venga de aquí, salga algo y tienen un bombazo en Venezuela. Van a pasar más de 50 años sin que nosotros podamos ni siquiera minorar el tremendo desastre de reputación que tendríamos a nivel internacional.
La imagen del país.
Por una razón, Venezuela acogió a Duarte durante 16 años.
Sí.
Más de 20, ¿no? Sí, 20
más
años.
De 20, y a cada rato iba y venía, cada vez que lo sacaban, sí, y se era su
Venezuela
casa.
Venezuela cogió ahí y se quedó más de 20 años último sin venir al país, murió en Venezuela. Y entonces, ya eso te dice, que desde aquí venga alguien, no. Yo creo que al presidente se le prometió eso. Y te voy a decir una cosa, yo creo que eso fue un trago amargo para el presidente.
Ya.
No es verdad que el presidente es Milei, que es un...
No
es por alabarlo,
el presidente...
es un idiota, no es por alabarlo, pero el presidente...
Una persona que razona.
No, entonces en eso, y ahí bien, volvemos a los periodistas y las cosas. ¿Qué tú crees que nosotros vamos a decir? ¿Nos vamos a poner en una onda a decir, sí, la patria está primero, qué sé yo cuándo? Tú lo analizas, mira, le buscamos la vuelta. Unos dicen, y creo que hasta expresidentes le llamaron la atención al presidente en privado, cuando le mandaron, porque es verdad que le informaron previamente, presidente, eso hay que llevar al Congreso.
Claro.
Entonces el presidente puede decir, no, pero se le arma un ruido nacional ahí que no se sabe cómo es. Porque también tiene que ver la situación de naturaleza política, jurídica también, pero de naturaleza política.
Y además, Orión, yo resalto eso. Desafortunada coincidencia, el expresidente Hipólito Mejía en el año 2003... aprobó el envío de tropas dominicanas para el conflicto en Irak, donde murieron más de 1 millón de personas que no participaron. Bueno, le dio legitimidad a Estados Unidos sin tener que hacerlo. Porque además la República Dominicana fue intervenida militarmente en dos oportunidades, en el 16 y en el 65.
Eso es un lastre histórico.
Entonces,
lastre.
Pero recuérdate un dato importantísimo, Orión. ¿Tú sabes qué? Cuando Hipólito Mejía, el expresidente Mejía, hizo eso... apoyando a Estados Unidos, enviando tropas de las Fuerzas Armadas Dominicanas a Medio Oriente. ¿Tú sabes qué hizo? ¿Qué hizo el doctor, uno de los más prestigiosos intelectuales dominicanos, dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano?
Hugo Tolentino Díaz.
Le renunció como canciller, diciéndole, no, nosotros tenemos una postura de no intervención en los países, en la región. Si nosotros no agregamos para la paz de Venezuela, si no agregamos para la paz, no podemos agregar para la guerra. O sea, esto es una diplomacia que aquí en los últimos años, los últimos 10 años, se manejó para producir soluciones positivas, posibilidad. Incluso aquí, en varias oportunidades, la oposición de Venezuela se reunió aquí. Y la República Dominicana, Orión, y ahí termino,
sí,
con la mediación del expresidente Fernández, le evitó una confrontación a Venezuela con Colombia y a Colombia con Ecuador. ¿Tú lo recuerdas eso?
Sí,
el presidente,
sí,
Uribe aquí y el,
sí,
presidente Chávez se reunieron aquí.
Sí, sí. Pero mira, en política se hace lo que se puede.
Ok.
Es una cosa. No, yo estoy de acuerdo contigo absolutamente. Tú dices, ya lo pusiste muy bien, todo eso es un ambiente ideal y un ambiente de que uno tiene que tener un liderazgo tan fuerte como para tú decirle no a ese, a, ¿cómo se llama?, esos procónsules que están hoy ocupando la Casa Blanca y el Pentágono y el Departamento de Estado. Pero tú también tienes que decir, si yo le digo
esta
que
es nuestra
no,
historia.
Si yo le digo que no, un señor, ya tú lo conoces cómo se siente, y cuando se para dice, él se tiene que ir, a un presidente elegido en unas elecciones que tú la puedes decir, cuestionar como tú quieras, el presidente de otro país, él se va.
Y a Brasil lo llama y le dice, tiene que soltarme el que está preso.
Entonces, y a Honduras, donde hay un tremendo problema porque ahora está ganando el candidato que no es de él, le dice, o gana el derechista,
el mío,
o no le doy un chele a ustedes, Manu. Entonces tú dices... ponte en la, en
uno
la,
se ríe,
ponte
pero verdad,
en el traje del presidente
Abinader
y dile, no, mire, nosotros no podemos prestarle la base aérea ni el aeropuerto, miren, ustedes tienen a Guantánamo que está ahí mismo, que recibe aviones pesados, ustedes tienen la isla de Vieques, ustedes
bueno, si es para el narcotráfico, sí, pero nada para el tema de Venezuela.
Yo me imagino, y tenemos que decirlo con para poder tener autoridad moral, que eso debió habérselo dicho el presidente. Se circunscribe a nuestro acuerdo que derriba barreras jurídicas constitucionalmente, somos signatarios de convenios con respecto al narcotráfico. Pero en el narcotráfico, decir al ministro de Guerra, nosotros no vamos a participar en el hundimiento de embarcaciones. Si pasan el mar, si se incrustan en el mar territorial de la República Dominicana, nuestros equipos están en condiciones de detenerlo.
La Armada Dominicana.
De detenerlo. Y ustedes no pueden hundirlo en el mar de la
República. En aguas territoriales.
En aguas territoriales. Nosotros ya lo hemos hecho otra vez y lo vamos a hacer. Y si tenemos que darle para abajo a algunos que saquen una revólver y nos disparen, nosotros lo hacemos. Pero no que ustedes van a venir. ¡Aló! Sí, fulano. Sí, aquí está. Búscate ahí que viene uno entrando. Llévatelo. No.
Y sobre todo, Orión, con toda la nebulosa que ha generado el indulto del presidente Donald Trump, al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años por narcotráfico hace tres años.
¿Cómo tú puedes? Porque no hay calidad de nada.
Ese es el problema.
Tú dices, no, ese lo condenó la justicia de los Estados Unidos a 45 años porque le encontraron pruebas. No fue una condena de naturaleza política, no fue a Noriega que le echaron 40 años por razones imperiales. A este caballero lo agarraron porque él cobraba un peaje para entrar
con
para,
su hermano para,
entonces, y varios narcos. El hermano está preso también, condenado ahí. Bueno, señores, nos robaron un minuto, pero no hay problema. Señores, estamos claros con lo que es el papel de la prensa en estos momentos.
Yo creo, ¿verdad?, que sí.
Muchas gracias, señores. Ahora sí puedo decir que Abinader Fortunato retorna el lunes. ¿Es así?
Sí.
No me equivoqué. Yo mañana, que voy a tratar el tema de la prensa, en Arrajatabla, señores. Espérenos con la gracia de Dios. Nos vemos.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,